Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. Que lo disfrutes.
Bienvenidos a su programa Te Quiero Dinero, su programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Espero que estén pasando un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Luis Fernando Martínez y estoy con María Martín. María, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, encantada de estar un programa más aquí en Proyéctate y en Te Quiero Dinero, hablando de finanzas personales, en este caso de Ahorro para tus Hijos, Planes Educativos, que es nuestro programa número 96.
Ya con el programa número 96, recuerden que si nos están viendo a través de Facebook, pueden darle like y pueden compartirlo con sus familiares y con sus amigos. El programa del día de hoy va a estar bastante interesante, bastante nutrido, y es al final información que es importante para todas aquellas personas que tienen hijos, sobrinos o nietos.
Incluso hermanos también, muchas veces, siempre que haya niños cerca, es interesante conocer de estos temas. Y bueno, pues bienvenidos a todas esas personas que nos están viendo, ya sea a través de Facebook, que nos están escuchando a través de Proyectate Radio, o que por TuneIn, o que de alguna manera lo están viendo en algún podcast, porque recuerden que tienen podcast ahí en iVoox y en iTunes para todos los programas anteriores. También pueden revisar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así nos pueden buscar como Te Quiero Dinero. Y si nos quieren contactar por algún medio que no sea redes sociales, pueden hablarnos por hola@tequierodinero.com.
Así es. Entonces ahí tienen nuestras redes sociales, la manera en la que pueden interactuar con nosotros en el chat, ya sea el de Facebook o el en vivo de proyectosderadio.com, o el correo que mencionaba María. Tienen todas las puertas abiertas para interactuar con nosotros, contarnos qué temas les interesaría que trabajáramos en este programa, que al final está hecho para ustedes. Y de hecho, el tema del día de hoy, pues justo muchas personas nos lo habían estado pidiendo, ¿no? Nos mandan saludos ya en Facebook. Silvia nos manda buenas noches. Nacho Flores dice: hola chavos, aquí su fan. Nacho, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias. Y Andrea Salamando también nos saluda. Entonces, el programa del día de hoy se titula Ahorro para tus Hijos, Planes Educativos, ¿no? ¿Y por qué decidimos hacer el programa del día de hoy, María?
Bueno, diría Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa con la que puedes cambiar el mundo. Y bueno, finalmente, justo en los estudios o revisiones que hacíamos, existe en México una situación en la que la educación va disminuyendo conforme pasa la edad, sobre todo desde los 15 años en adelante, para educación media y superior, por una cuestión normalmente de dinero.
Así es. Bueno, estadísticamente hablando, solamente el 17% de las personas mayores de edad, ¿no?, que hasta los 64 años, tienen una carrera universitaria. Esto, pues el porcentaje es bastante bajo, ¿no? Se debe a diferentes características, obviamente. Muchos inician estudiando la educación básica, y que es la como obligatoria, ¿no?, la parte de la primaria. Después pasan a la secundaria, pero ahí se termina como tal la educación de una u otra manera como obligatoria. Y después pasamos a educación media superior, que está conformada por la preparatoria o bachillerato, y después la educación superior, ¿no? Entonces solamente el 17% de los mexicanos tiene la oportunidad de llegar a estudiar esto. ¿Y esto cómo influye, María?
Pues mira, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, dice que México se encuentra por debajo del promedio en ciencias, lectura, matemáticas, hablando de estancamiento, incluso mínimo crecimiento y mínimo avance en la última década.
Por lo tanto, esto representa, si nos vamos al tema financiero, pues obviamente representa que, aunque parecería que ya no es así, pero se demuestra que una persona que, por ejemplo, estudia una universidad, una carrera universitaria, tiene las probabilidades o tiene la probabilidad de ganar el doble que una persona que solamente tiene una educación media superior, ¿no? Eso se demuestra en estadísticas.
Sí, de hecho, un estudio del Economista, que tomaba 100 alumnos como ejemplo, comentaba que solo 62 se quedarían en la primaria, ganando un ingreso promedio en su vida adulta de unos 4.100 pesos mensuales.
Exactamente. Entonces, de cada 100 personas, 62 concluyen la primaria, y ya esa parte les da el poder en un empleo, obviamente, y aquí nos vamos a enfocar mucho a la parte del empleo, aunque saben que en este programa trabajamos muchas más cosas como emprendimiento, etcétera, etcétera, pero el día de hoy vamos a hablar de empleo. Una persona que se inscribe a la primaria, 62% terminan, y ya eso los coloca para ganar en el mercado aproximadamente 4.200 pesos. Y de ahí nos vamos a esos 100 que iniciaron. ¿Cuántos estarían terminando la secundaria, María?
Pues dicen que, según este estudio, un 45% estaría acabando la educación secundaria, accediendo de alguna manera a un incremento de ese salario promedio mensual, pasando a 5.300 pesos.
Que sigue siendo bastante bajo, pero bueno, al final te das cuenta que conforme vas avanzando en la parte de estudios, pues obviamente puedes acceder a mejores empleos. Bueno, no es que no sé si la palabra es mejores, pero bueno, al menos.
Bueno, mejores, mejores.
Un poco más, ¿no? De 4.200 a 5.300. ¿Y qué pasa si una persona, por ejemplo, ya, bueno, de esos 100 que iniciaron, 62 terminaron la primaria, después 45 terminaron la secundaria y solamente 27 concluyen el bachillerato? Entonces ya estamos hablando de porcentajes pues bastante reducidos, casi una cuarta parte termina la parte de la prima, de la, de perdón, bachillerato. De la, del bachillerato, y ellos ya como tal, terminando el bachillerato, pueden estar peleando por un ingreso de 6.200 pesos mensuales a través de un empleo.
Después de eso, un 13% llegará a terminar la universidad y solo un 3% llegará a terminar la parte de posgrado. Esto en la parte de ingresos promedio mensual, hablando de universidad, estamos hablando, según este estudio, a 14.000 pesos mensuales con la parte de la universidad y entre 14, 20 o más en cuestiones de posgrado.
Que serían más de 20.000 pesos, pero ojo, aquí también hay varias cuestiones. De hecho, cuando nosotros estábamos preparando el programa, pues estábamos hablando de esto, ¿no? Actualmente una persona que termina la universidad, en promedio, el primer ingreso que tiene es de 6.000 pesos. Pero, pues ya obviamente considerando que tiene estudios universitarios y va ganando experiencia, entonces en promedio una persona con universidad, ya después de algunos años, gana 14.400 pesos. Recuerden, esto es promedio. Habrá quien gane menos, habrá quien gane más, pero en promedio gana 14.400. Y una persona con posgrado pasa por las mismas características. No sale del posgrado y ya directamente le ofrecen un empleo directamente mayor a 20.000 pesos, sino que a través de experiencia puede calificar para ganar más de 20.000 pesos. Todo depende de qué, de que te sepas vender.
También hay muchas cuestiones, porque obviamente depende de profesiones, no quiere decir que todas las profesiones estén igualmente pagadas, pero bueno, en este ejemplo del economista que tomaba a estos 100 alumnos, hacía este ejercicio de pues cuántos qué porcentaje termina la universidad y posgrado y cuál sería el nivel de ingresos.
En Facebook nos manda saludos Lupita Contreras, Lucía Arellano me parece que también son saludos, aunque manda caritas sonrientes. Y Daniel Débora dice, ¿los sueldos que mencionas son mensuales? Sí, nos referimos a actualmente sueldos promedio mensuales.
Como dice Fer, son promedio, quiere decir que habrá siempre por debajo y habrá por encima.
Así es.
La causa puede ser muy diversa, por las cuales se va quedando gente en el camino en la cuestión educativa. Un elevado porcentaje es por una cuestión de falta de recursos. Llegado a ciertos niveles educativos, hay que pagar algunas cuestiones y la familia no puede hacerse cargo de ese gasto, entonces se decide pues no acceder a la educación, o la persona chava se pone a trabajar para poder pagar esos estudios.
Y aquí empezamos a encontrar varias cuestiones, ¿no? De hecho, sabemos que la educación primaria es obligatoria y de una u otra manera el Estado la da de forma gratuita, ¿no? Pero obviamente estas personas que mandan a sus hijos a la escuela deben de pagar, pues de una u otra manera, algún tipo de transporte, ¿no? La parte de la comida, ¿no? Entonces, o útiles. Entonces, todo eso, pues obviamente, conforme ellos van avanzando, se vuelve cada vez más caro. Y por eso es que vemos que de 100 personas que inician la primaria, solamente 62% la concluyen. ¿Por qué? Porque se van saliendo precisamente o generalmente por cuestiones económicas, ¿no? Esta parte de manutención que los papás ya no pueden pagarlo, ¿no? Y entonces, así se sigue pues avanzando, y por eso es que solamente el 13% llegan a concluir una carrera universitaria y solamente un 3% la parte de un posgrado. Voy a contestar, aquí hay una pregunta, bueno, todavía no me aparece acá, pero dice Sergio Leiva. Hola, ¿qué opinan de Mexicana de Becas? Mexicana de Becas es bueno, sí, pero nosotros te vamos a contar de algo mejor. Mexicana de Becas es un ahorro al final para la educación universitaria, es bastante bueno, pero no es el mejor y más adelante te vamos a contar por qué.
Al final es un sistema que promueve muchísimo esta parte de ahorros educacionales, con lo cual simplemente la labor que ellos hacen es buenísima porque mucha gente no las conoce y pues al final están apoyando a mucha gente a que logren este tipo de objetivos y ayudando a muchos niños que tengan educación, obviamente gracias al esfuerzo de su familia. Pero como dice Fer, hay muchísimos instrumentos que tienen más beneficios.
Así es. Cuéntanos. También en Proyecto T dice Carmen Ortiz, saludos chicos, aquí pendiente. Carmen, te mandamos un gran abrazo. Enriqueta Tinoco dice, ¿de qué están hablando chicos? ¿De peques y enseñarles a ahorrar? Bueno, más bien es que el día de hoy es más bien cómo hacer que tus peques puedan llegar a estudiar una carrera universitaria y por lo tanto tú les puedas dejar un mejor legado, ¿no? Ya para la parte de ahorro para peques tenemos dos programas, de hecho, ¿no? Que son seriados. El primero fue el de mini finanzas, ¿no? Y el segundo es mini finanzas 2. Los puedes encontrar en iVoox. Ahí nos puedes encontrar como Te Quiero Dinero y ahí le pones mini finanzas y te salen esos dos programas. Patricia Montoya pregunta lo mismo. Les mandamos un saludo a las dos. Y Sandy Rivera dice, ¿cuánto gastamos en los hijos? Gastamos un montón, ¿no? Entonces, realmente, así como lo pones, bastante bien, Sandy. Son un gasto, sí. Obviamente te generan muchas satisfacciones en muchas cosas, felicidad, alegrías, etcétera, etcétera. Pero sí, son un gasto, ¿no?
Y de hecho, en este momento estamos hablando más de cuestiones de educación media y superior, pero precisamente esta cuestión de que los adultos en promedio que tienen una educación superior ganan hasta el doble de los adultos que se han quedado en una educación media. Así entonces, es. Precisamente por eso nos estamos enfocando en este tipo de educación. Pero ya desde que son chiquitos, hemos visto estadísticas de kinders y así que, bueno, son carísimos también.
Sí, sí, al rato si quieren les mencionamos un poquito acerca de cuánto cuesta el estudio de los pequeñitos.
Y bueno, ¿por qué la gran mayoría no estudia en universidades?
Bueno, viene un poquito dado con el tema que mencionábamos, ¿no? Generalmente se derivan de temas económicos o de temas de finanzas familiares, ¿no? Esta parte de, bueno, ¿sabes qué, hijo? Pues no te quedaste en la universidad pública, ¿no? Hablando de universidades públicas, tomamos las tres principales que son la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM, el Politécnico y la UAM, ¿no? Estas tres como casas de estudio solamente albergan al 10% de la población que quiere entrar a la universidad, solamente el 10%. Entonces, un 90% de esas personas, si quiere estudiar a la universidad, tiene que irse a un sistema pagado o privado, ¿no? Y entonces ahí empiezan como estos problemas, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Hijo, no nos alcanza para pagarte la universidad. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? O te pones a trabajar tú, ¿no? O pues ya vete a trabajar de una vez y ya no estudies la universidad. Entonces, pues empiezan a haber como varias cuestiones. De hecho, hay muchas personas que inician la universidad trabajando y manteniendo sus estudios, pero de una u otra manera no pueden terminarlo. ¿Por qué? Porque se vuelve pues una cuestión de decidir. Pues, ¿sabes qué? Estudio o trabajo.
Sí, el desgaste económico que supone para una persona, desgaste físico de llevar las dos cosas y económico, porque al final se lleva una parte importante de su sueldo, la parte de la educación, pues obviamente de alguna manera merma las energías y el impulso para continuar estudiando. No quiere decir que haya mucha gente que no haya mucha gente que lo logra, porque sí la hay, ¿verdad?
Sí, sí, mucha gente lo logra, ¿no? Javier Miranda nos manda saludos y también Ali Hernández en Facebook. Pues bueno, el tema es ese, ¿no? Mucha gente sí lo logra, pero ¿qué sería como lo ideal, María?
Bueno, pues finalmente, hablando de cuestiones de niños, si tienes niños cerca, sobrinos, nietos, hijos, hermanos, etcétera, bueno, te das cuenta cada año en cuestiones de útiles escolares lo que te puedes estar gastando, ¿no? Que normalmente supone un bache económico, descapitalización fuerte en inicios de curso. Entonces imagínate cuando tienes que pagar colegiaturas, transporte, quizá a veces salidas al extranjero o unas cuestiones de útiles, ¿no? Dependiendo de qué carrera, el gasto que puede suponer. Entonces, aquí hay dos formas. Una, llegando el momento a asumir las consecuencias de ya tiene 18 años, quiero entrar en la escuela, quiero darle lo mejor y entonces pago, veo cómo, pero pago. O veo la forma de estar guardando de poco en poco, haciendo como esos pagos chiquitos a una alcancía que de alguna forma después me ayude a solventar este gasto sin descapitalizarme.
Silvia Peña dice, hola, desgraciadamente si estudias menos, menos ganas. Para mí sería mejor pagarle la escuela a los hijos, es la mejor inversión para que ellos tengan un mejor trabajo, ese sería mi mejor consejo. Otra pregunta, ¿cuándo hablan de Afores sobre el tema de modalidad 40? Próximamente te prometemos tener ese tema y Adriana Venegas nos manda saludos. Complementando un poquito el tema de lo que decía, pues, María, ¿no? Hay muchas personas que cuando llegan ya a esa parte de, ¿sabes qué? Nuestro hijo quiere estudiar la universidad, pero pues no se pudo quedar en una universidad pública, ¿no? Pues bueno, ¿sabes qué? Vamos a vender tal cosa de nuestro patrimonio o vamos a endeudarnos con las tarjetas, vamos a ver cómo le hacemos. Y entonces ponen en riesgo, justo eso que acabo de decir, su patrimonio, ¿no? Y del otro lado tenemos aquellas personas que desde el que el hijo está pequeñito, ¿no? Deciden comenzar a destinar una parte de su ingreso, y así pueda ser pequeña, ¿no? Pero deciden comenzar a destinarle, ¿para qué? Para prepararse en ese momento, sí, que el niño o el ya, adolescente, ya, porque tendría como 18 años, ¿no? Decida estudiar y entonces tener esa cantidad. Y entonces, entre más temprano inicias, tal vez es menos lo que tienes que ahorrar. ¿Por qué? Porque aquí ya entramos a temas de ahorro, ¿no? Directamente. Siempre que vas a ahorrar para una meta, y en este caso la meta sería la educación universitaria de mi hijo, tienes dos factores que serían, ¿cuáles, María?
Tiempo y dinero, siempre. Cualquier cuestión de ahorro, inversión y metas tiene dos factores que son tiempo y dinero.
Así es. Y entonces partes de, bueno, pues ¿sabes qué? A mí me gustaría que mi hijo estudie en X o Y universidad. Ahorita les vamos a hablar un poquito de aproximadamente cuánto cuesta estudiar en diferentes universidades. Y entonces ya tienes ahí tu meta. ¿Cuánto es lo que tendrías que juntar para que tu hijo cuando cumpla 18 años pueda decidir estudiar ahí, ¿no? Y después, pues simplemente, si mi hijo tiene 0 años, perfecto, me quedan 18 años. Pero si tu hijo ya tiene 6 años, pues te quedan solamente 12. Y así conforme va pasando el tiempo, si ya tiene 10, te quedan solamente 8. Entonces, por eso es que entre más temprano inicies, mucho más fácil será. Si, por ejemplo, no sabes bien cuánto es lo que tendrías que estar ahorrando y lo que mucha gente se pregunta, ¿dónde? Pues déjanos un mensajito. ¿Por qué? Porque nosotros te podemos apoyar justo a ayudarte a hacer una planeación para que tus hijos puedan estudiar sí o sí en la universidad. Adriana Venegas en Facebook pregunta, me gustaría que hablaran de Forex y si creen que es una buena opción de inversión, ¿podría ser un ahorro para los estudios universitarios de mi hijo? La pregunta, bueno, aquí hay dos preguntas, o la parte de Forex. Ya hablamos en un programa de la parte de Forex. De hecho, el programa fue básico, sí, pero hablamos específicamente de Forex. Como recomendación, si fuera para un ahorro de estudio universitario de tu hijo, yo no te lo recomiendo porque al final el tema Forex es un tema especulativo y cuando hablamos del tema de tus hijos es su futuro. Entonces, ahí tiene que ser algo un poco más garantizado o algo más estable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones, pues, importantes. Si al final llegas en Forex y terminas con una minusvalía bastante importante, ¿cómo le vas a decir a tu hijo? Y sabes que es que ya tienes que estudiar, pero pues en este momento
te esperas
otros 2 años, ¿no? Entonces, esa es como la respuesta que yo te daría. Obviamente, la elección la haces tú.
Sí, también es una cuestión mucho de qué tanto sepas de instrumentos financieros y de qué tanto manejo tengas de este tipo de instrumentos. Si tienes un buen manejo, obviamente siempre la recomendación va a ser diversificar, sobre todo para metas que requieres sí o sí llegar a X capital para garantizar de alguna forma que sí o sí tu hijo llegando a la edad de 18 años va a poder estudiar. Forex no te lo va a garantizar, ¿no?
Claro.
Así tenga un crecimiento y minusvalías y plusvalías, pues es un instrumento de más riesgo de lo que se recomienda para este tipo de metas. Pero
gracias.
Bueno, tenerlo diversificado siempre es muy bueno.
Y actualmente, por ejemplo, María, ¿cuánto cuesta estudiar en México?
Bueno, pues de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, de las carreras en México universitarias privadas, puedes tener cuestiones desde 125,000 pesos hasta 1,250,000 en promedio, sin hablar de instituciones.
Y hablando ya de instituciones, actualmente la carrera más cara en México es la carrera de medicina en la Universidad Panamericana, que es justo esta que cobra 1,250,000 pesos. Pero bueno, no, tal vez no es la universidad más conocida y la que tal vez te gustaría que tu hijo estudiara. Las más conocidas universidades privadas, por ejemplo, tenemos al TEC de Monterrey.
Vale.
El TEC de Monterrey actualmente el semestre te cuesta entre 70,000 y 90,000 pesos. Estamos hablando que una carrera en promedio tiene entre 8 y 10 semestres. Por lo tanto, te podrías llegar a gastar hasta 930,000 pesos si tu hijo quisiera estudiar en el TEC de Monterrey. Punto. Ya tenemos primera meta. Requeriría 930 mil pesos para que mi hijo pudiese estudiar en el TEC. Eso es lo que tengo que juntar.
La Ibero en número se parece muchísimo a la cuestión del TEC de Monterrey. Y luego tenemos como ejemplo UVM o ITAM, ¿no? Que tenemos también una comparativa de lo que cuestan ahora y lo que se prevé que van a costar. Porque, claro, obviamente estas cosas no se quedan en precios estáticos.
Exactamente.
De hecho, lo que comentas de Ibero y TEC de Monterrey, se espera que en los próximos 10 años esté en aproximadamente 1,5 millones de pesos.
1,500,000 pesos para que tu hijo pueda estudiar en esas instituciones. Y en el caso de la UVM, actualmente el precio promedio en total de la carrera es de 360,000 pesos y se espera que para 2027 estés pagando 660,000 pesos, es decir, casi el doble. En el caso de el ITAM, serían como 900,000 pesos en ese entonces.
Son 740 ahora y se calcula 1,200,000 dentro de 10 años. Estos cálculos los hacen porque obviamente, por ejemplo, para la parte de planes educativos, tú tienes que proyectar un ahorro a 18 años en el mejor de los casos.
Claro.
Entonces tienes que plantearte que en ese entonces va a costar más que actualmente.
Y de hecho, esta parte, estadísticamente hablando, en los últimos 10 años, el precio de las universidades privadas ha aumentado en un 60%. Entonces, por eso es que, haciendo esta proyección, es probable que estos sean los costos que requieras tener, ¿no?, para que tu hijo pueda cumplir con la carrera universitaria. Y estamos hablando de que, por ejemplo, así, números rápidos, ¿no?, actualmente una persona que quiera juntar 1,500,000 pesos y le hagan falta 18 años, tal vez, no estoy haciendo números bien, pero tal vez ahorrando entre 4,000 y 5,000 pesos al mes puedas conseguirlo. Entonces, no es descabellado y es mucho más sencillo hacer eso que llegar a los 18 años y tener que desembolsar 1,500,000.
De hecho, bueno, como decíamos, va a depender muchísimo de la institución y carrera, pero bueno, números arriba, números abajo, estos son los números que de alguna manera hemos estudiado y hemos extraído para darles de las diferentes universidades. Ahora bien, lo que decíamos, tenemos dos formas de solventar esta situación si es que queremos que nuestros hijos de alguna manera tengan unos estudios universitarios o estudios superiores. Uno es que, llegado el momento, es decir, mi hijo cumple 18 años, me planteo pagar si es que hay. O si no hay, tener una cuestión de endeudamiento o venta de algo del patrimonio para poder solventar esta cuestión, lo cual conlleva una descapitalización familiar, ¿no?
Aquí hay una pregunta que nos saca del tema, pero me parece bastante interesante. Es de Ulises Roldán. Dice, ¿podrían hablar incluso de los mitos y realidades de donar centavitos a los establecimientos si realmente va a la ayuda? Y yo aquí te digo, sí, sí se va a la ayuda. Al final las empresas lo que están buscando es deducir impuestos. Entonces, aquí sí funciona. Ellos van y destinan ese dinero que tú diste para cierta causa y sí lo entregan, ¿no? Aquí el tema, ¿cuál es? Que gracias a tus centavos, que si sumas los centavos de un montón de personas, se vuelven millones de pesos, ellos los deducen de impuestos y entonces los beneficiados son ellos y no tú. Cuando tú, por ejemplo, por cada donación, sea de un peso, de 100, de 2,000, de 5,000, de 50,000, tú podrías deducir ese impuesto. ¿Cómo? Simplemente, vas tú directamente a la institución y le donas tu dinero y entonces ellos te expiden una factura o un comprobante deducible de impuestos. Eso obviamente pues te lo ahorras de una u otra manera haciéndolo a través de ellos, pero los que deducen impuestos son ellos y los ganones son ellos.
De alguna manera estás contribuyendo también, en el caso de que lo hagas, como dice Fer, con una causa específica que tú elijas, ya sea cuestión de niños, ya sea cuestión de adultos mayores, ya sea cuestión de alguna cuestión de X enfermedad o deficiencia, o lo donas al arte o a lo que quieras donarlo, eliges tú el destino de ese dinero. Así y es. Como bien dice Fer, te puedes beneficiar de esa parte de deducción o de cuestiones fiscales.
Nancy Ruiz dice, saludos, es un dineral, te dejan en la calle las universidades. Pues sí, se vuelve un negocio para ellos. Pedro Estrella dice, ahora los chicos están estudiando online y gracias a Dios ya hay otras universidades con plan de pago más bajo. Sí, claro, al final existen varias universidades, nosotros estamos mencionando como las más comunes, ¿no? Pero sí existen afortunadamente incluso carreras que la SEP ha sacado, ¿no? Y que tú puedas estudiar de manera online y eso es bastante bueno.
Sí, también es una cuestión importante. Hay veces que dice, bueno, ¿y qué tal que yo estoy ahorre y ahorre para la educación de mi hijo? Y resulta que es del 10% que entra a una universidad pública. O resulta que ni es el 10% que entra en la universidad pública, ni el 90% que tiene que buscar privada. Dice que de plano no quiere estudiar. Entonces, bueno, pues todo ese esfuerzo que hice yo mes con mes, ¿no? Para guardar para mi hijo. Bueno, finalmente, peso que está puesto ahí, peso que es tuyo y de tu hijo o de tu hija en el caso de que así se ha establecido. Y en el caso de que no sea utilizado para una cuestión educativa, puede ser utilizado para poner un negocio con él, ser su mejor socio en el momento en el que quiera poner su negocio. Si ya terminó la carrera porque lo hizo a través de una de estas públicas, pues se queda ahí un remanente para ayudarle después, quizá, ¿no?
Así es. Entonces, pues bueno, la idea, y siempre lo hemos dicho, incluso desde los primeros programas de Te Quiero Dinero, ¿no? La parte de el dinero o tener ese dinero, lo único que te da es opciones. Es simplemente como la información. Te da opciones, ¿no? Si en ese momento tu hijo quiere estudiar en una escuela pública y tienes el dinero para hacer más cosas, pues bueno, adelante, ¿no? Pero si quiere estudiar en una universidad privada, que no sea el limitante decirle, pues sabes qué, es que no tenemos.
Exacto, también que pueda elegir la carrera que quiera, porque muchas veces la familia dice, bueno, ¿sabes qué? Ya llegó el momento, tienes que ir a la universidad, ¿qué quieres, no? Y te dice que un medicina en la panamericana. No, pues elige otra porque para eso no nos da. Y entonces, no solo es que estudien la universidad, sino que estudien algo para lo que quieren estudiar, no que se vean orillados a estudiar quizá algo que no de alguna manera es su pasión o no les gusta, porque bueno, todo el mundo le puede encontrar el gusto en algo, pero bueno, no será lo mismo que estudiar algo que desde el principio iniciaste, decidiste, pues.
Así es, y entonces llegamos al tema de, bueno, ya entendí que sí tengo que ahorrar para la educación de mis hijos, ¿dónde lo hago, no? Hace rato nos preguntaban de la parte de Mexicana de Becas. Mexicana de Becas al final es un programa de ahorro que sí, lo puedes usar, ¿no? Pero nosotros lo que recomendamos, así como bien, son utilizar seguros educacionales, ¿no? ¿Cómo es esto? Tú, por ejemplo, en un programa de ahorro en el banco o en Mexicana de Becas, pues sí, vas a hacer un programa de ahorro y vas a ahorrar y vas a terminar y vas a decir, ah, pues ya tengo mi dinero. ¿Cuál es la diferencia que tienes al hacerlo a través de un seguro educacional, que existen un montón, ¿no? Y que de cuál depende que contrates, pues más bien depende de una buena asesoría que recibas, ¿no? Y entonces que tu asesor, en este caso nosotros, te podamos decir, pues sabes qué, de acuerdo a tus condiciones, este programa es el que le conviene a ti y a tu hijo, ¿no? Pero bueno, en el caso de los seguros educativos, María, ¿qué características tienen y por qué lo hacen mejor a un banco o al tema de Mexicana de Becas?
Bueno, para empezar podemos tomar decisión de en qué moneda queremos hacerlo. Tenemos instrumentos que se trabajan en UDIs o dólares o pesos a través de fondos y no de alguna manera te orillan a que pues no hay elección, ¿no? Son pesos porque es en tu banco y la moneda con la que tú vas al banco a depositar son pesos, ¿no?
Claro.
Tienes esta opción de elegir.
Una diferencia abismal con hacerlo en el banco, en Mexicana de Becas, es que si lo haces a través de un seguro educativo, si tú, por ejemplo, llegas a fallecer, que digo, no es la idea, pero si te llega a suceder algo, ¿no? En Mexicana de Becas o en el banco, lo único que van a decir es a tus beneficiarios, esto fue lo que logró juntar, aquí tienen, muchas gracias, ¿no? Bien. En el caso de un seguro educativo, precisamente, es un seguro, por lo tanto, a tus beneficiarios, en este caso, a tu hijo, ¿no? Le entregarán una cantidad pactada desde el inicio para que pueda estudiar. Uh-huh. Entonces, ese seguro por fallecimiento cambia totalmente las cosas de hacerlo en Mexicana de Becas o en el banco o en una casa de bolsa incluso, ¿no? Versus hacerlo a través de un seguro educativo.
Esto es una cuestión importante porque finalmente tú como contratante estás como de alguna forma proveedor de recursos que si llega a faltar automáticamente en otro tipo de instrumentos merma o limita o anula la meta final. Sin embargo, a través de ese sistema se está garantizando que pase lo que pase y aunque no estés en ese momento como proveedor de ese niño sí va a tener esa educación.
Oye, María, ¿pero qué pasa si, bueno, me pasó un accidente o alguna enfermedad, pero no me morí, pero ya no puedo trabajar?
Ah, bueno, al final también este tipo de instrumentos tienen una cuestión de seguro de invalidez total y permanente que de alguna manera pudiera cubrir esa situación, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, tendrías ahí una protección dependiendo. Obviamente hay muchísimos productos financieros, tienen diferencias y especificaciones. Sin embargo, estamos hablando de generalidades, ¿no? Claro. Pero bueno, la mayoría tienen una protección por la parte de invalidez total y permanente.
Y de nuevo, la invitación, si nos estás escuchando, si nos estás viendo y tienes hijos, sobrinos o nietos y te gustaría iniciar un ahorro para ellos, contáctanos a través de la página de Facebook o en hola@tequierodinero.com y con gusto podemos platicar ese tema, ¿no? Al final es un tema que nos gusta, que nos apasiona y con gusto podemos ir viendo qué opción te conviene a ti.
También, por ejemplo, otro de los beneficios que tienes a través de hacerlo a través de un seguro educativo es la cuestión de un fideicomiso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, finalmente el contratante, que es el proveedor de recursos, aparece como fideicomitente. El beneficiario, en este caso el niño, aparece como fideicomisario y la compañía, la empresa aseguradora, que es la administradora de este dinero, aparece como fiduciario. Esta empresa va a encargarse de administrar ese capital en el caso de que tú no estés generando de alguna manera esa mensualidad al beneficiario, es decir, al niño, para que pueda estudiar.
Así es. Entonces, pues bueno, es una protección en los que saben de temas fiscales, que no me voy a meter ahorita como mucho a esa parte, pero te protege fiscalmente para que ese dinero no lo pueda tocar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque al final es un recurso que le estás dejando a tu hijo para que pueda estudiar.
Eso en el caso que no llegue a estar, pero ojalá lo administres tú y puedas pues beneficiarte también de ver cómo tu hijo estudia, ¿verdad?
Blanca de la Rosa dice, ¿cuál es la mejor universidad y más barata? La Universidad Nacional Autónoma de México actualmente es la mejor.
¡Ay!
Y bueno, al menos la más barata va a ser, seguramente, porque al final, digo, no es que sea barata, lo que pasa es que al final, si lo vemos desde el punto de vista pues contable o fiscal, tienes un subsidio, está subsidiada. Entonces, si tu hijo puede estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues obviamente tus estudios están subsidiados, ¿no? Y entonces solamente pagas 50 centavos y ya tienes tu matrícula cada semestre.
Al final también cuando hablamos de lo mejor, bueno, lo mejor dependiendo de qué, ¿no? Con qué criterios. Al final una cosa es lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Aquí
dice, parece para UNAM. Norma Angélica, ¿podrían hablar de cuánto cuesta enfermarse? De hecho, la siguiente semana vamos a hablar de gastos médicos mayores, si no me acuerdo mal. De hecho, recuerden que pueden checar ahí el calendario en Facebook. Ahí tenemos el calendario de noviembre y vamos a hablar de gastos médicos mayores y ahí vamos a hablar de cuánto cuesta enfermarse.
Bueno, también para cerrar el tema de los beneficios del seguro educacional, tenemos acceso a fondos de inversión. Esto permite que de alguna manera ese dinero que vamos ahorrando de forma mensual o semestral o como se decida, porque al final eso también se puede decidir, hay flexibilidad de eso, de alguna manera madure o se multiplique ayudándote a lograr esa meta, ayudándote a lograr a ese monto final meta de educación de tu hijo, pues más rápido.
Obvio, depende del plan que contrates. Hay algunos que no tienen fondos de inversión, hay algunos que sí tienen fondos de inversión.
Exacto.
Uh-huh. ¿Alguna más, María?
No, aquí ya tenemos esos beneficios. Y finalmente, bueno, siempre que lo hagan en cualquier sistema, que ahorren en el canal de becas, que ahorren debajo del colchón, que ahorren en el banco, ya es un avance. Ya vas a tener más que si no lo haces, por supuesto. Ahora bien, si de alguna manera lo quieres llevar a otro nivel y tener más beneficios, pues existe este tipo de productos.
Sí, la idea de una asesoría es obviamente que tengas bien desglosado cuánto tienes que ahorrar, para qué, ¿no? Para qué quieres conseguir y a través de qué sistema, dependiendo de tus condiciones, de tu familia, etcétera, cuál te conviene. Entonces, las puertas están abiertas, ¿no? Para la parte de Te Quiero Dinero, mándanos un mensajito y con gusto podemos platicar. Estamos llegando ya al final de este programa. La idea, como siempre, es compartir información de valor. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, Instagram y en YouTube. Nos encuentran como Te Quiero Dinero. También en iVoox para la parte de los podcasts de los otros 94 programas que ya tenemos ahí, ¿no?
De hecho, también pueden encontrar ahí el blog. Estamos lento pero seguro reactivando todo eso. Vamos a estar haciendo alguna recopilación de 10 en 10 de programas para que puedan tener ahí artículos con las ligas correspondientes y los títulos y puedan ahí acceder más fácil.
Pues muy bien. No sé si quieres agregar algo más, María.
No, pues despedirnos, invitarlos a que el próximo miércoles, también a las 9 de la noche, tenemos una cita para hablar del tema de gastos médicos, que será muy interesante. Y que, bueno, pues no sé, bonita noche.
Un saludo a Juana Oliver, que nos dice saludos, chicos. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Que pasen una excelente día, tarde o noche. Hasta luego.
Bonita velada.
Esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero. Esperamos, como cada semana, haber compartido información de valor contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.